En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de reflexión y de análisis que desarrollamos con el economista Iván Campuzano. Iván, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
También está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, un placer, buenas tardes.
Igualmente, encantado, Rafa, encantado.
Iván, seguimos a vueltas con lo mismo, con el petróleo a $115. Ahora mismo Trump dice que quiere apoderarse del petróleo de Irán. Se lo dice a Financial Times, dice que es una buena idea. Amenaza con tomar la isla de Kharg, si la tomara, es la arteria fundamental del petróleo iraní. Pues en principio habría petróleo, pero claro, ¿cómo responderían los iraníes? Ya hay analistas que hablan de crudo a $200.
Bueno, el crudo a $200, Rafa, ya lo hablamos hace una semana, que es casi algo prácticamente imposible. Para ello tendría que llegarse a la situación tan dantesca, ¿no? De que por un lado no se consiguiera asegurar el estrecho de Hormuz a lo largo de varios meses y por otro lado que incluso la ruta que hay del Mar Rojo también se cortara por parte de los hutíes. Es decir, que realmente estaríamos hablando del peor escenario posible y además mantenido durante muchísimo tiempo. Por otro lado, también es cierto, la isla, se habla mucho de esta isla, ¿no? tan famosa pero muy, muy desconocida para la mayor parte de los analistas hasta hace cosa de un mes, ¿no? Y la realidad es que es cierto, de ahí se puede extraer petróleo, se puede transportar, pero volvemos a lo mismo. El problema no es tanto la extracción de petróleo, sino la posibilidad de asegurar que los buques petroleros puedan pasar a lo largo del estrecho de Hormuz. De nada le va a servir a Donald Trump tomar la isla militarmente hablando si ya desde el minuto uno va a tener en el otro lado de la frontera, desde el lado iraní, va a tener drones, va a tener lanchas que puedan minar la zona. Es decir, que realmente no es tanto el control territorial, sino realmente el posicionamiento efectivo de los americanos. Y para eso la única forma estructural que tiene Estados Unidos de poder controlar el estrecho, más allá de la isla, es poder tener un control sobre el territorio efectivo de Irán. Y eso implicaría una invasión a mayor escala que la toma simplemente de una isla.
El caso es que los hutíes ya están atacando en el Mar Rojo, poco, bien es cierto, pero ya lo están haciendo. Miguel, tenemos, como digo, el petróleo a $115, lo cual, teniendo en cuenta que en los meses precedentes estaba en cifras muy inferiores y que los que tenemos unos pocos años nos acordamos de menos de $10 el barril en el 98, sin remontarnos a la pandemia, que era había un cisne negro más concreto. ¿Cómo ves tú todo esto?
Bueno, yo me acuerdo de cuando estaba a dólar y medio en el 72 también, pero bueno. vamos a ver, yo creo que de nuevo es una situación coyuntural. Y ya sabemos que Trump habla todos los días, tiene que decir algo para que el mundo sepa que está ahí. Es como los niños que se hacen, quieren hacerse notar, ¿no? Pues este es igual, ¿no? Entonces, cada día dice una cosa. Vamos a ver, la terminal de Kharg, evidentemente, lo que haría daño sobre todo es a Irán. O sea, Irán es la zona más profunda del estrecho de Hormuz, donde pueden llegar los grandes petroleros por el caladero que tienen y ya está. Y entonces, pues evidentemente, bloquearía completamente los ingresos de Irán por el petróleo. Irán no es un país, salvo por el petróleo, que sea rico, es un país medio desértico, es un país que, bueno, pues no sé, es decir, es un tema y son, creo que son 90 y tantos millones de personas, que es mucha gente, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que esa posibilidad beneficiaría a Trump para una guerra larga, en el sentido de ahogarla, asfixiarla económicamente, pero ya se ha visto que con Rusia eso no ha funcionado, con Irán yo creo que tardaría bastante en que funcionara. Yo creo que si esos miles de marines que está llevando para allá pueden tener sentido para ocupar el lado oriental del estrecho de Hormuz, es decir, donde están las baterías, donde están atacando, etcétera, ¿no? Es decir, que en un momento determinado, como bien decía Iván, lo que hay que hacer es controlar el estrecho de Hormuz. Entonces, bueno, pues si esa operación los generales americanos lo consideran viable, es difícil, pero bueno, pero puede ser, pues eso a lo mejor sí puede tener algo de sentido. Lo de la isla de Kharg sería solo hacerles daño a los iraníes en sus cuentas para que no pudieran exportar petróleo, y ya no te digo ya si destruye los oleoductos, si destruye todo, dejaría a Irán hecho un desastre para mucho tiempo. decir, yo es que creo que a mí este hombre Trump me sorprende, ¿no? O sea, si quieres destruir Irán, cárgate las centrales eléctricas, cárgate las plantas desalinizadoras, como he dicho, es un país bastante desértico, y entonces dejarás el país hecho unos zorros. Pero, en fin, yo creo que serían eso prácticamente crímenes contra la humanidad. En fin. No sé, o sea, yo si Trump todavía piensa en conseguir el premio Nobel de la paz, se me parece que está empezando a tenerlo difícil.
Por otro lado, si nos centramos en nuestro país, pero en relación con el conflicto, Iván, hemos sabido que España ha cerrado su espacio aéreo a los aviones implicados en esta guerra. No solo quiere impedir que se produzcan despegues desde aquí, sino que cualquier avión que pase desde Francia o desde Reino Unido no utilice nuestro espacio aéreo si está implicado en ello. ¿Tú crees que esto va a tener consecuencias económicas? Porque vimos que la advertencia previa con la noticia original de Trump no se ha traducido en nada de momento, pero ¿cómo lo ves?
Pues fíjate, Rafa, que por un lado, eso es lo que dice por un lado la agencia EFE y lo que dice el país, pero por otro lado, si nos vamos a uno de los titulares del Mundo del día de hoy, dicen que han despegado hasta más de 80 aviones desde territorio español para la guerra. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. ¿Quién nos está diciendo la verdad? Yo no voy a ser el que diga si la agencia EFE o el Mundo me están diciendo la verdad o no, pero lo que está claro es que está habiendo aviones desde Estados Unidos que están pasando por España. ¿Cuál es el tema? Que el gobierno hace un poco de trampa porque dice, no, como no van a acabar directamente en la zona en conflicto, sino que los aviones pues pasan de España a Alemania y desde Alemania van para allá, si es un paso previo, pues me tiro comodín. O si digo que van directamente a Arabia Saudí o si me justifican otro movimiento, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que digamos que en cierta medida, ¿no? Estamos haciéndonos todos trampas al solitario. La realidad es que España no ha dejado de apoyar las misiones logísticas de los americanos en este proceso. Al final esto es un compromiso y una alianza más allá de la OTAN y en todo caso España lo que no está haciendo es participar de una forma activa. Ni hemos mandado tropas, ni hemos mandado barcos, más allá de lo que se ha hecho en el espacio de Chipre. Por lo tanto, yo creo que al final consecuencias económicas ninguna. Estamos cumpliendo al igual que todos los socios de la Unión Europea, que son bastante reticentes a participar porque al final esto es una guerra que ha empezado Trump, que se ha demostrado, que incluso lo decía su secretario de Seguridad y Antiterrorismo, que no había un riesgo de una guerra nuclear o que desarrollen el arma nuclear rápidamente los iraníes y que esto tiene otras derivadas. De hecho, se ha demostrado, y lo dijo el New York Times, que fueron los israelíes los que quisieron que, en este caso, Estados Unidos participara y al final, vale, se ha utilizado la inteligencia israelí para participar en esta guerra, pero está claro que Donald Trump, este no era el resultado que buscaba y, por
Claro.
supuesto, la información que le dieron desde Israel no era la que correspondía.
En cuanto a esas consecuencias, a esos efectos, Miguel, posibles, Carlos Cuerpo recordaba, eso sí, me parece que hacía un poco de trampas porque se refería a las últimas cifras oficiales, que son del 24, pero recordaba que Estados Unidos sigue siendo el primer inversor extranjero en España y el primer destino de la inversión española en el exterior para quitar hierro al desencuentro hipotético entre ambos países. Al final hay mucho de relato en todo esto, como bien explicaba Iván, ¿no?
Sí, claro, o sea, al final están, digamos, nadando en aguas turbulentas, están intentando usar el mensaje para captar votos, habida cuenta del panorama electoral que tiene, de con el no a la guerra, es un eslogan que le ha funcionado en el fondo un poco, ¿no? Y luego mientras tiene que intentar aguantar los Estados Unidos porque a ver qué vamos a hacer nosotros sin los marines. Evidentemente está claro que es una situación un poco extraña. Lo que pasa es que yo creo que esto le gusta a Sánchez, ¿no? Le gusta eso, pues vamos a manual de resistencia, eso de intentar hacer estas cosas. Se siente vivo, le sube la adrenalina y tal, ¿no? Pero de luego como país nos genera problemas, nos genera problemas porque no ahí yo creo que habría que tener un planteamiento mucho más lógico y razonable. Es decir, por ejemplo, eso que comentabas antes, no es que hay que ir a Inglaterra y Francia, que sus aviones no puedan pasar por España si no lo necesitan. O sea, los aviones de Francia y de Inglaterra irán directamente hacia el Golfo, no van a dar una vueltecita por España. O sea, eso no tiene sentido. Es decir, son, bueno, mensajes, cosas que lanza, cosas que no sé qué. Y yo creo que bueno, pues al final, cuando acabe todo esto, que acabará, yo creo, sinceramente, en unas semanas, no tiene sentido que se prorrogue más, por lo menos por parte de Estados Unidos, Israel es otra cosa. Pues yo creo que al final tendremos que lavarnos un poco las heridas, porque estoy seguro que Trump nos la va a guardar, ¿eh?
Bueno, entonces tendremos que gestionarlo. Ahora permíteme, Iván, que venga a lo doméstico. El nuevo vicepresidente primero, por cierto, si quieres opinar, obviamente, sobre esa mini crisis de gobierno obvia, porque se iba María Jesús Montero a las elecciones autonómicas andaluzas, pues te escuchamos, pero también ha hablado sobre una de las cuestiones más polémicas dentro del propio gabinete, que es el registro horario. Parece que hay dos vías, ¿no? Yolanda Díaz insiste en que tiene que ser ya, le da igual que haya consensos, que no. El texto original pone 20 días de margen para ponerlo en marcha. Cuerpo y apretado, le han preguntado, dice que él cree que bueno, que sí, que hay que ir hacia ello, pero que en un año para las pymes, para que se puedan adaptar. ¿Cómo lo ves?
Lo primero de todo, yo creo que Carlos Cuerpo al final tiene ese perfil, ¿no? De gestión y que bueno, que en este caso pues es un poco lo que necesitaba el gobierno de Sánchez después de todos los vaivenes que hemos tenido en la última temporada. De hecho, cabe recordar el último Consejo de Ministros que al final pues ni siquiera los ministros se sentaron hasta que se llegara a un acuerdo con el tema de la def del paquete anticrisis provocado por la guerra de Irán. Es decir, que realmente no es, digamos, un gabinete sencillo de gestionar. Ahora bien, el tema está en que la mini crisis, yo es que creo que sois muy tremendistas a veces los periodistas, ¿no? Con las palabras, pero está claro
Son
que si al
definiciones de
final
costumbre. O sea,
son,
pero por eso he
son
dicho que era mini.
definiciones y de costumbre. Por eso digo que, bueno, que al final Carlos Cuerpo era una figura que venía más desde hace bastante tiempo, ha demostrado una gestión económica que, si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo con ella. Tengo que entender que no ha sido del todo desproporcionada para lo que veníamos acostumbrados y que se le ha dado más peso dentro del gabinete de Sánchez precisamente para reforzar esa figura. Y sobre todo, hay un gesto muy importante respecto a lo que has planteado del tema del fichaje de las horas, que en este caso le ha puesto de vicepresidente primero, no lo ha mantenido de ministro. Y eso le sitúa por encima de Yolanda Díaz. Es decir, que al final, por A o por B, lo que queda claro es que en este caso Carlos Cuerpo va a tener probablemente la última palabra. Y además, más allá de quién tiene la última palabra o no, tienes que pensar que al final las pymes se tienen que adaptar. Ya vimos el tema del registro horario por parte de las empresas cuando se hizo a toda prisa y salió bastante mal. El tema de la reforma laboral cuando hicieron el cambio de los contratos, cuál ha sido el resultado. El aumento del SMI sin haberlo pactado y cuál ha sido el resultado. Es decir, que realmente también la economía necesita tiempo para adaptarse y no está diciendo las empresas que no, ni están diciendo que no las pymes, simplemente están pidiendo tiempo. En este caso, si nos vamos a la COE, no han dicho no a la medida directamente, sino necesitamos tiempo para adaptarlo. Y muchas veces pensamos que las empresas funcionan ya de ya y necesitan tiempo, necesitan recursos y necesitan adaptar sus guías internas. Por lo tanto, me parece que la medida pues puede tener sentido, pero lo que está claro es que de hoy para mañana, como plantea Yolanda Díaz, es totalmente pues algo irrealista.
Además, Miguel, Cuerpo ha vuelto a justificar la tardanza con los presupuestos. Dice que se están evaluando los efectos de la guerra de Irán y precisamente sobre si los efectos se van a ver contenidos por las medidas del decreto anticrisis, ha recordado que ahora hay un margen, que se va a poner, que está en marcha 3 meses este decreto y que con la guerra de Ucrania recuerda que hicieron falta 7 nada menos.
Vamos a ver, todos somos conscientes de que Junts no le va a aprobar los presupuestos, nunca. Entonces, lo que le quedan meses en el gobierno, y ya no sé a qué viene esto de los presupuestos. Por supuesto, sabes que tienen un proceso que empieza normalmente en el mes de septiembre para conseguir aprobarse en diciembre. Estamos en abril, yo es que no sé a qué viene esto, ¿no? Y el año que viene ya es el año electoral. Yo creo que no se los va a aprobar nadie y que vamos a plantarnos en mitad del año 2027, si es que este hombre aguanta hasta entonces, pues sin presupuestos, pues ya está una legislatura entera sin presupuestos. No sé a qué viene volver a sacar el tema de los presupuestos. Yo creo sinceramente que no lo van a poder sacar, ¿no? En fin, yo creo que Yolanda Díaz precisamente no se lleva muy bien con Carlos Cuerpo, ¿no? Se llevaba mejor con María Jesús Montero. Y una vez que Sánchez ha mandado a Montero al matadero andaluz, pues yo ya no sé qué va a hacer. Yo sinceramente creo que los presupuestos ahora mismo es un tema que yo lo apartaría y me olvidaría de él.
Iván, Expansión entrevista hoy al autor del informe del FMI sobre España, el encargado de redactar esas previsiones, esos análisis que se hace desde el organismo multilateral sobre nuestro país. Habla de economía sólida y menos vulnerable a los problemas energéticos debido a las renovables, en comparación, por ejemplo, pues con otras economías similares, aunque algo mayores, como por ejemplo es el caso de Italia. ¿Cómo lo ves?
Pues yo creo que es un acierto, sobre todo el diagnóstico desde el punto de vista de las renovables. Es decir, en este país se ha intentado dar un enfoque, yo creo que desde el punto de vista político, totalmente equivocado. Es decir, al final, cuando España y Europa se sitúan en el mapa, nos ha quedado claro después de la guerra de Rusia y ahora mismo con el tema de Hormuz, que realmente pues no es una solución el intentar buscar energías en el exterior. Al final nosotros tenemos que ser eficientes, pero eficientes por necesidad, no eficientes por intentar ser verdes, por una ideología que nos lleve a concluir que hay que cambiar todo el sistema productivo. No, simplemente porque al final la realidad se impone. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que Europa es el continente más deficitario energéticamente que hay. Y sobre todo, al final, lo que nos va a permitir ser mejores o no que Estados Unidos, desarrollar más inteligencia artificial o no que Estados Unidos, volver a ser una potencia, en este caso industrial o no, simplemente va a ser la cuestión energética. Por lo tanto, tenemos que ser realistas. ¿Necesitamos energías renovables? Sí. ¿Necesitamos que tengan un peso específico e importante? Sí. ¿Hay que desarrollar otro tipo de energías, como vienen siendo la nuclear? También. Es decir, que lo uno, en este caso, no invalida lo otro. El problema está en cuando intentamos buscar ideológicamente que simplemente todo sea renovables, que la nuclear es mala hoy y mañana es buena. Es decir, lo que tenemos que pensar es a futuro, en eficiencia energética. Y yo creo que en este caso España ha tomado una muy buena decisión fomentando la solar y la eólica, y yo creo que es algo que debería desarrollarse a lo largo de todo el territorio europeo, pero no por una convicción ideológica, sino por una cuestión de realismo y de pragmatismo, dada la situación actual de que el multilateralismo pues se ha roto tal y como lo conocíamos.
Y desde la parte de la crítica constructiva, de los deberes, de lo pendiente, Miguel nos recuerda el problema de la productividad, dice que ha mejorado en España desde la pandemia, pero que sigue siendo un lastre, y en torno a la consolidación fiscal también habla, dice, y me resulta curioso, quiero tu opinión sobre esto, propone bajar el tipo general del IVA, pero armonizar todos los tipos con el general, porque dice que el exceso de recaudación que se produciría permitiría compensar a los primeros deciles de población por otras vías, y que sería mejor para las arcas públicas.
Vamos a ver, yo creo que ese planteamiento, mi opinión, no es correcto. No es correcto porque es evidente que existen en Europa los tres tipos de IVA, el super reducido, el reducido y el general, precisamente para modular un poco la necesidad de los alimentos y de una serie de cosas. Es decir, que hacer un tipo único, decía, mira, si lo hacemos todo, yo que sea, el 17, uh-huh, pues entonces sacamos más. Pero eso no es plan, no es plan, porque evidentemente yo creo que esa capacidad que debe tener un gobierno de diversificar, de discriminar entre qué bienes sufren un IVA y otro, yo creo que es importante. Yo creo que eso, a lo mejor eso lo ha escrito el Junior, ¿no? No, yo sinceramente creo que no es correcto. Otra cosa es que yo personalmente creo que a lo mejor para evitar el déficit que tenemos de ingresos fiscales en España en relación a los gastos, aparte de bajar los gastos, a lo mejor el IVA debería de subir un par de puntos, ¿no? Más o menos, lo que yo calculo, y con eso podría intentar conseguir equilibrar el tema, manteniendo esa discriminación, como te digo, ¿no? Pero bueno, es un tema. Yo creo que en este caso el FMI no está precisamente aceptado.
Iván, ¿qué crees tú que habría que hacer con el IVA?
Bueno, lo primero de todo, yo creo que ahí Miguel tiene razón en que hay que seguir manteniendo diferencias entre los distintos tipos de IVA, porque al final tenemos que entender que el IVA es el único impuesto que no es progresivo, es decir, que al final el IVA acaba golpeando sobre todo a las clases menos pudientes, y sobre todo se anota en el efecto de la alimentación, que es una cosa que se ha criticado desde hace muchos meses, que sí, oye, si afecta al tema de la energía, ¿por qué no hay también que bajar la alimentación, que es uno de los primeros sectores que al final acaba recogiendo el aumento de la inflación, ¿no? Y en este caso, pues yo ahí, fíjate, discrepo con Miguel, no creo que la solución venga en este caso por el IVA, porque al final podemos subir un par de puntos el IVA, tanto en el tramo general como en el tramo super reducido, pero al final a los que estamos golpeando más es sobre todo a aquellos que tienen un mayor problema. Yo siempre he sido partidario de que si hay que hacer una reforma, la reforma debe venir o por el impuesto de sociedades o debe venir en este caso por una reforma del IRPF, que tanto se ha hablado del IRPF durante los últimos años, pero no ha habido ninguna reforma de ningún tipo y sobre todo no ha habido una deflactación efectiva, que eso lo que permitiría es que las familias tuvieran aire en una situación como la actual. Lo que no se puede pretender es que la economía de un país crezca, sobre todo cuando al final la clase media y la clase trabajadora se encuentran totalmente asfixiados económicamente. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues ninguno.
Con esa reflexión nos vamos a quedar. Miguel, Iván, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Encantado.
Un abrazo, Rafa.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca el Tronco. No se lo pierdan, sigue a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.